se está haciendo efectivo en toda la Argentina por la pandemia del coronavirus. Y lamentablemente la situación parece ser dramática en Ecuador, una nación donde, bueno, está llegando información de mucha preocupación con respecto a la situación frente a esta pandemia. Por eso tenemos la suerte de conversar ahora con una socióloga de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora de Flaxo Ecuador. En este momento está en Quito. Soledad Stoessel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto saludarlos.
Muchas gracias por atendernos, Soledad. Y bueno, simplemente escuchar que nos cuentes cuál es la situación que se está viviendo allí en Ecuador.
Bueno, actualmente estamos atravesando, como ya todos sabrán por las noticias que llegan, una situación bastante complicada en Ecuador, porque es uno de los países que en términos relativos en América Latina es el que mayor casos de contagio de coronavirus presenta. Al día de hoy tenemos unos 3.700 casos con 191 fallecidos, que es la cifra oficial. Pero bueno, se espera que esa cifra aumente en los próximos días a 350 fallecidos, ya que hay 170 muertos que probablemente se hayan fallecido de coronavirus. Así que la situación es bastante complicada. En la capital de Quito está bastante controlado el tema, pero donde mayor preocupación se registra es en la ciudad de Guayaquil, que es la capital de la provincia de Guayas, que es la provincia con el 75% de los casos de infección.
Uh-huh. ¿Esta situación se debió a que las autoridades sanitarias no tomaron las decisiones a tiempo? ¿Hubo, como quizás está ocurriendo también con la actitud que toma Bolsonaro en Brasil, cierto menosprecio a lo que realmente significaba el coronavirus?
Bueno, a ver, hay una multiplicidad de factores, voy a tratar de ser breve, ¿no? El caso de coronavirus apareció en Ecuador, en Guayaquil, el 14 de febrero, o sea, a fines de febrero se identificó, y recién, casi un mes después, se establecen las medidas restrictivas en términos de cuarentena, o sea, un mes después de la emergencia sanitaria, y unos 5 días después de declarar la emergencia sanitaria, se decreta la cuarentena obligatoria para toda la población, ¿no? Entonces, yo diría que se tomaron medidas un poco tardías, y creo que es bastante diferente con el caso de Brasil, porque, bueno, Bolsonaro ya roza, digamos, la locura, ¿no?, de subestimar completamente el virus, ¿no?, la enfermedad. Acá en Ecuador sí se hizo un reconocimiento de que existe la enfermedad, pero se tomaron, según mi punto de vista, muy tardías. Además, esto no estuvo acompañado de un plan de contención, de políticas que puedan acompañar a la población más vulnerable para que puedan hacer una cuarentena obligatoria de forma correcta. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el caso de Guayaquil, que es una ciudad que registra un elevadísimo tasa de trabajo informal, ¿no?, donde la gente tiene que necesariamente salir a trabajar para poder satisfacerse necesidades básicas, y el gobierno a nivel nacional y tampoco la alcaldía, el gobierno local, no implementaron medidas como, por ejemplo, podemos ver en Argentina, que se implementó un plan integral de contención para los sectores vulnerables y también para las clases medias y las pequeñas empresas, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta, por ejemplo, que en Ecuador la única medida en términos de política social que se adoptó es un bono para las familias más vulnerables de $60, que recién se empieza a cobrar en este momento. Es decir, no cobrar semanas atrás cuando se declara la emergencia, o 3 semanas atrás cuando se declara la emergencia sanitaria, sino que se empieza recién a cobrar en la próxima semana, ¿sí? Entonces eso nos da la pauta de la debilidad y la ineficiencia de las pocas medidas que ha tomado el gobierno nacional de Lenín Moreno.
Soledad, una de las cuestiones que vemos que pasa en distintos lugares del mundo es el tema del cuando colapsa el sistema de salud. Allí, por lo que las noticias que estamos teniendo, ha ocurrido ya esta situación, ¿no?
Exactamente. Bueno, otro de los factores que iba a mencionar es justamente el colapso, el deterioro del sistema de salud, que esto ya viene de hace un par de años en Ecuador. Digamos que desde el año 2018 al 2019 el gobierno nacional decidió reducir el presupuesto en salud en 60 millones de dólares, ¿no? Que eso igual estuvo además acompañado de otras medidas de ajuste, ¿no? Muy acordes a un gobierno de corte de tipo neoliberal como es el de Lenín Moreno. Entonces, lo que estamos atravesando ahora es que, además de que hay un elevado número de casos infectados, el sistema hospitalario ha colapsado completamente, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, pero porque ha habido una reducción drástica del presupuesto. De hecho, las últimas dos semanas ha habido muchas protestas virtuales, ¿no? Por supuesto, de médicos y de servidores públicos relacionados con la salud, exigiendo al gobierno una mayor cantidad de presupuesto para elevar los insumos y las condiciones hospitalarias.
Frente a estas imágenes, ¿no?, que se están reproduciendo de Ecuador en todo el mundo, ¿se han extremado algún tipo de medidas? Digo porque, bueno, más allá de la entrega de estos ataúdes de cartón, ¿qué otro tipo de asistencia de emergencia se le está brindando a la gente?
Bueno, sí, yo diría que no es un tipo de medida, ¿no? Entregar ataúdes de cartón me parece que expresa un grado extremo de deshumanización de cómo el gobierno está tratando la crisis sanitaria, ¿no? Es una completa deshumanización para la población y una falta de respeto para la población más vulnerable y aquella población a la que se le ha muerto algún familiar o pariente, ¿no?, cercano. Entonces, más allá, esa medida, entre comillas, de entregar ataúdes de cartón, fue una medida que, se adoptó porque empezaron a salir, a la luz todos estos casos de gente que fallecía, sobre todo en Guayaquil, en las casas. Las familias tenían los cuerpos ahí durante días, ¿no? Y el gobierno local y el gobierno nacional no se hacían cargo de retirar los cuerpos y poder darle, una cremación como corresponde. Entonces, y a partir de eso, lo que se hizo, la única medida que se adoptó es extremar la cuarentena obligatoria y el toque de queda. Acá en Ecuador se declaró toque de queda desde hace dos o tres semanas, pero ahora lo que se ha hecho es extender el toque de queda. Si antes era, por ejemplo, desde las 5 de la tarde a las 5 de la mañana, ahora se extendió desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y además eso se sumó a que no pueden circular, los autos no pueden circular en cualquier momento, aún sacando salvoconducto, sino que un día a la semana pueden salir los autos según la patente del auto, ¿no? Entonces, como pueden ver, no estamos viendo que en Ecuador se estén implementando medidas más drásticas y sobre todo de contención a la población y a la sociedad y a los sectores afectados.
Y en esto que decís que no ha habido medidas de contención, por ejemplo, la cantidad de trabajo informal y ese tipo de cosas, sumado eso a esto que nos contás de ir ajustando más el toque de queda, por ejemplo, y todo eso, ¿cómo hace una persona que está en la informalidad, que tiene que ganarse por ahí el mango diario, como decimos acá, que los mete presos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se realizan los operativos en la calle?
Bueno, mira, habría que diferenciar, ¿no? En Quito, donde yo en este momento estoy, la gente sí está cumpliendo bastante, bastante a rescatable la cuarentena. Ahí se ha estipulado, por ejemplo, que en los mercados de alimentos pueden ir a comprar, la gente puede ir a comprar según como el número de su cédula, como el número final de su cédula. Así que en Quito está más controlada la situación porque la gente está respondiendo más a la cuarentena. En Guayaquil no está ocurriendo eso por justamente lo que vos acabas de decir del trabajo informal. Y la respuesta que está habiendo ante aquellas personas que tienen que salir necesariamente a trabajar y a ganarse, el pan de su día, está habiendo una medida muy represiva, una respuesta muy represiva de parte del gobierno. Sí, van detenidos, les hacen multas, también está habiendo casos de violación, a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Eso también se ha visto en otros países, no solo en Ecuador, ¿no? Que es uno de los problemas, de la declaración de un estado de excepción o toque de queda, ¿no? Que se le otorga mayor, discrecionalidad a las fuerzas de seguridad. Y como les decía, el bono que se otorga de $60, en teoría se va a otorgar en el mes de abril y en el mes de mayo, pero todavía no se ha otorgado a todas las personas que lo necesitan. Y se estima que van a acceder a ese bono unas 400.000 personas. Si tengamos en cuenta que en Guayaquil vive una población de 2 millones y medio, o casi 3 aproximadamente.
muchísima gente, ¿no? Soledad, esto es el socióloga de la Universidad Nacional de La Plata, en estos momentos está en Quito, en la capital de Ecuador. Charlamos con ella justamente sobre la situación que vive este país latinoamericano. Bueno, mucho de esto, por lo que nos decís, tiene que ver con justamente el abandono de las políticas de atención a la salud pública que llevó adelante el gobierno de Lenín Moreno. Hoy, bueno, se hace difícil en suponer que se va a poder contrarrestar esa pérdida de tiempo, pero bueno, esperemos que se vaya de alguna manera calmando la situación en Ecuador. ¿Los contagios se siguen multiplicando a un ritmo acelerado o a partir de estas cuarentenas que se aplicaron comienza a frenarse la curva?
Bueno, a ver, hasta hace dos días sí se seguía, la curva seguía aumentando exponencialmente, ¿no? Sobre todo, insisto, en la provincia de Guayas, ¿no? Cuya capital es Guayaquil. Así que sí, por eso todavía no hemos visto, digamos, que la curva se haya detenido en comparación a lo que ocurre si uno compara con los otros países latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, que ya empezamos a ver que luego de la declaración de la cuarentena sí se ha, digamos, estancado relativamente la curva, pero en el caso de Ecuador no es así. Por eso realmente llama mucho la atención, incluso no solo de la gente común, digamos, de a pie, sino de los sectores de oposición política, llama mucho la atención esta desidia e ineficiencia con la que el gobierno está tratando la emergencia sanitaria. No, de hecho, algo inédito en Ecuador es que se unieron, digamos, los sectores de oposición para pedirle al gobierno de Lenín Moreno que no pague la deuda externa. Y el gobierno hizo caso omiso a ese pedido de los asambleístas, ¿no?, diputados y de otros partidos políticos, y pagó, sin embargo, 325 millones de deuda externa. Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, estamos viendo claramente una orientación político-ideológica de este gobierno que no está pudiendo hacer frente a la emergencia sanitaria.
Claro. Soledad, ¿cuánto hace que estás en Ecuador vos?
No, ya hace un par de meses que estoy acá en Quito porque estoy haciendo una estancia de investigación.
Ajá. No, te preguntaba justamente por el tema de tu estadía a raíz de cuándo comenzó la pandemia, ¿no?
Claro, yo ya tenía previsto estar unos meses aquí en Quito por un proyecto de investigación que estamos realizando en la Universidad en Flaxo, Ecuador, así que todavía no tenía previsto, digamos, volver a Argentina, pero bueno, en unos meses me va a tocar volver y vamos a ver cómo está la situación, ¿no? Porque bueno, como ustedes también sabrán, en Ecuador también, por supuesto, se cerraron las fronteras. Sí. Y algo que hay que mencionar, que están sufriendo muchos ciudadanos ecuatorianos en el resto del mundo, es que quedaron varados. Y es el único país en la región latinoamericana, y no sé si me atrevería a decir en el mundo, que no ha permitido regresar a sus ciudadanos al país. No hay muchos, Ajá. Yo tengo muchos amigos, colegas ecuatorianos que están fuera del país, que han querido regresar y que no, el gobierno no ha hecho absolutamente nada para repatriar a esa gente que está fuera. No, lo cual vemos.
Ningún trabajo de Cancillería, nada, absolutamente nada.
Nada, absolutamente. Ningún trabajo de parte de la Cancillería, ningún trabajo diplomático, a diferencia, también como vemos de Argentina, ¿no? Si nos ponemos a comparar con Argentina, son múltiples las diferencias de cómo el gobierno de Alberto Fernández ha gestionado está gestionando la crisis.
Uh-huh. Así es. Bueno, Soledad, te agradecemos mucho estos minutos para Radio Universidad de La Plata.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto y también me sumo a esos deseos de que la situación vaya mejorando.
Bueno, tenés para un tiempo para terminar tu trabajo de investigación allá.
Exactamente.
Y bueno, ojalá cuando puedas retornar o tengas que retornar al país, ya sea con una situación mucho más calma.
Así es, esperemos lo mismo.
Bueno, hasta pronto.
Bueno, saludos, hasta luego.
Saludos. Soledad Stoessel, socióloga de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora en Flaxo, ella está en Ecuador en estos momentos, nos comentaba la situación desde Quito, que es la capital de Ecuador. No es tan grave entonces, por lo que ella nos decía, como lo que está ocurriendo en Guayaquil, la segunda ciudad en importancia de Ecuador, ¿no, Pollo?
Sí, sí, nos aclaraba bien algunas diferencias que había. Igual la situación, por lo que vemos, es complicadísima, y las noticias que uno sigue, ¿no?, mirando un portal, como por ejemplo, un portal como Nodal, que por ahí no es un portal, digamos, sensacionalista, más bien es información internacional. Lo que dice, por ejemplo, el Defensor del Pueblo de Ecuador, o lo que... O bueno, esto que vos decías, que ella nos ponía un poco en contexto esta cuestión de todo lo incluso lo simbólico que tiene, aunque quizá en este contexto por ahí no es lo más importante, pero el tema de los ataúdes de cartón, ¿no? Por ejemplo, sí, en Guayaquil. O bueno, lo que dice, según me dio acá la información, Freddy Carrión, que es el Defensor del Pueblo de Ecuador, que esto que también Soledad nos comentaba, ¿no? Que mueren en sus casas las personas porque no las atienden, y a veces están los familiares ahí esperando que vayan a buscar a su familiar que ha fallecido, o pidiendo durante varios días que vayan a atenderlo, ¿no?
Así es. Continuamos esta transmisión hogareña de Radio Universidad con Run Dog, Family Pain.
There's no food on the table, all the furniture is sold. They've given away their pride, now they're trying to sell their soul. Family pain, family pain, family pain, family pain. They're all going out together, smoking crack and dealing cocaine. Little sister's lost, smoke out of mind. Mama can't advise her, she has to throw down herself sometime. Family pain, family pain, family pain, family pain. They're all going out together, smoking crack and dealing cocaine.